árabes y judíos en el Estado de Israel. Julián, buenos días, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás? Bueno, contanos un poquito, porque sabemos que el libro lo has presentado en Uruguay, está teniendo amplia repercusión en la Argentina. Contanos un poquito cómo nació este libro, cómo nació la idea de este libro.
Claro que sí, muchas gracias por recibirme. Mira, es un libro que se llama La Carta Escondida, historia de una familia árabe judía. Uh-huh. Está ambientado en Uruguay porque es la historia de una mujer que es hija de un musulmán libanés y una judía lituana. Uh-huh. En una rara situación de matrimonio mixto atípico, ¿no? Entre musulmán y judío, uh-huh, sobre todo para la generación de los años 40 o uh-huh, por ahí. Y bueno, un poco la historia, el título hace alusión al hecho de que el papá de Leila, que es la protagonista, se había convertido pro forma al judaísmo, pero en su corazón seguía siendo un musulmán cabal, rezando hacia la Meca, leyendo el Corán, conectado con la cultura árabe y libanesa a través de radios y demás. Y ella de adolescente, bueno, algo le hacía un poco de ruido en su identidad, qué sé yo, descubre una carta que envía un pariente desde el Líbano, la hace traducir y junto con sus hermanos van descubriendo una historia que les era desconocida. Entonces, esta es una biografía basada en hechos reales, pero novelizada. Uh-huh. De manera que tiene un condimento de ficción. Uh-huh. Y que integra básicamente las áreas de, por un lado, el Líbano de los años 40 en adelante, Vilna y la sublevación del gueto allí en Lituania, en la época del Holocausto, Uruguay, donde es el país a donde emigran estas personas, y bueno, y conecta con temas de actualidad también, por el tema del terrorismo, porque ellos tienen, de alguna manera, se ven afectados por la realidad del Hezbollah en el Líbano. Así que sí, esto grosso modo trata el libro, fue presentado en Montevideo la semana pasada, en un evento organizado por los amigos uruguayos de la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Ort, y tuve el privilegio de tener de panelista y comentador a René Fuentes, uh-huh, que es un dramaturgo y poeta cubano-uruguayo de renombre. Sí.
Julián, a la luz de los de lo que comentábamos recién, vos que conocés la zona y la conocés absolutamente al dedillo, ¿te parece normal la reacción por un partido de fútbol que se juega previo mundial, con todo el clima, con todo lo que conlleva esto, ¿no?
Sí, estaba escuchando lo que estaban conversando, coincido con lo que han planteado, me adhiero a esta alarma y sorpresa por la reacción de la Federación de Fútbol Palestina sobre un partido amistoso, que el problema es que lamentablemente el liderazgo palestino siempre ha politizado todas las áreas de la expresión cultural con temas así de política, ¿no? O sea, hay que recordar que el presidente de la AFA, digamos, palestina, es Jibril Rajoub, que fue el jefe de la seguridad preventiva en Cisjordania. Uh-huh. Es un hombre que además tuvo un pasado como terrorista en la OLP, tiene un prontuario, uh-huh, importante. Y él viene desde hace ya unos años utilizando esta posición que debería ser para promover la integración entre palestinos e israelíes o palestinos y Medio Oriente a través del deporte, la usa muy por el contrario como un arma de guerra contra Israel. Este es el mismo hombre, hay que recordar, que unos años atrás dijo: juro por Dios que si tuviera una bomba atómica la usaría contra Israel. Uh-huh. Esta fue su cita, que la uso de memoria, pero esto es lo que dijo. Uh-huh. De manera que estás hablando de un radical y que tiene el apadrinamiento de un liderazgo palestino que hoy está muy enfadado por las decisiones políticas de Estados Unidos y de Israel, que los han corrido un poco del centro de la escena, más los desarrollos geopolíticos como el avance imperial de Irán en Medio Oriente, que ha corrido casi por completo el asunto palestino-israelí de la tensión mediática, a excepción, ¿no?, de las últimas semanas, porque el Hamas hizo estas manifestaciones en Gaza. Pero si no fuera por eso, la verdad que la agenda internacional está mucho más enfocada en otras urgencias geopolíticas.
Y Julián, volviendo al libro, Alberto Bustelo es mi nombre, ¿cómo estás?
¿Qué tal, cómo va?
Mira, ¿a quién va dirigido fundamentalmente? ¿Cuál sería el público ideal para que lea este libro que vos has escrito?
Mira, en general es para todo público, porque si bien es una historia que tiene un fuerte centro, un anclaje uruguayo, y por eso se publicó en Uruguay, se presentó en Uruguay, también está en la Argentina, al menos en Buenos Aires, en la cadena Santa Fe y otras librerías palermitanas, desde esta semana va a estar disponible. Está también acá y va a llegar, Dios mediante, al interior y a otros países, porque en realidad es una literatura humana. Lo que habla es de una historia que reviste un carácter universal que nos llega a todos. Es decir, cualquiera que tenga un interés, o parientes, incluso inmigrantes, y la Argentina tiene muchísima inmigración árabe y judía, solo por eso ya hay un interés desde ahí. Es una historia que conecta con América Latina. Quien quiera también conocer aspectos vinculados a la historia del Líbano y a la historia del Holocausto en Europa, toca estos temas. No lo hace de manera académica, si bien hay un rigor histórico, porque, insisto, es una biografía, hay hechos reales, hay muchas descripciones que yo hago ahí que son auténticas, y después hay un elemento de ficción. Pero para darte una idea, cuando yo hablo de lo que es la desintegración social libanesa en la guerra civil del 75 al 90, todos los datos presentados ahí son fidedignos. Cuando hablo del levantamiento del gueto de Vilna contra la opresión nazi, todos los datos ahí presentados también son históricamente correctos. Lo que hay es una novelización de los personajes por dos motivos. Por un lado, para preservar el anonimato de la protagonista y su familia, porque así me lo pidió. Claro. Y por otro lado, para, bueno, darle un poco más de picante a una historia que, de lo contrario, digamos, requiere que un lector diga, ¿por qué voy a leer yo la historia de una familia que no conozco, digamos? Acá es donde está el condimento de la novela, para que el lector comprenda que está leyendo una novela que es entretenida, más allá de la historia relatada en sí.
Ya está. Julián, otro, sos autor de varios libros, pero hay un libro que realmente es el que impactó, impactó muy fuerte, y sobre todo en el mundo de la política argentina, que se llama Roma y Jerusalén. Roma y Jerusalén. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo están las relaciones, el avance de las situaciones entre el Vaticano y el Estado de Israel?
Mira, hoy están normalizadas, porque desde principios de los años 90, el Vaticano, o sea, lo que es la Santa Sede específicamente, la responsable de diplomacia, estableció relaciones diplomáticas con Israel, y ahí quedó entonces ya regularizada una situación que era normal, porque el Vaticano era uno de los últimos estados occidentales que no venía reconociendo a Israel, y esto lo hizo entrado a los años 90, que es bastante tarde considerando que Israel nació en 1948. De manera que esto, bueno, fue una iniciativa de Juan Pablo II, que da continuidad a la reforma católica del Concilio Vaticano II, que había reconfigurado sus relaciones con el pueblo judío, y faltaba entonces la pata más política, ¿no?, de reconocer al Estado judío. Bueno, desde Juan Pablo II, tanto Benedicto XVI como Francisco honran esta tradición de preservar las relaciones diplomáticas. Por supuesto, la Santa Sede tiene en general una mirada más pro-palestina, pero esto no quita que haya tenido este acercamiento a Israel, que ha regularizado la relación, y la verdad que tienen buenas relaciones. Es solo que se mezclan muchos intereses, digamos, hay que distinguirlos. Por un lado, lo que es la relación religiosa de la Iglesia Católica con el pueblo judío, que en general marcha en popa, va con un avance muy fructífero, de lo que son las relaciones diplomáticas o políticas entre el Estado Vaticano, que es un Estado, y el Estado de Israel. Y ahí ya se contamina un poco más de lo que es, por ejemplo, la situación de las comunidades cristianas en Tierra Santa y en Medio Oriente en general, o de la preservación de los lugares santos, o de las políticas derivadas del conflicto palestino-israelí, o árabe-israelí en general, o de los intereses de la Iglesia en países musulmanes. Entonces, ahí ya entran a jugar otros factores que restringen un florecimiento más pleno del lazo en virtud de lo que ocurre allí, ¿no? Una región complicada.
Muy bien. Julián, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo.
Gracias.
Igualmente. Gracias por recibirme a ambos.
Un abrazo. Chao, Julián. Julián Schwindelman, un conocedor de lo que es